Bueno, al menos ninguno le va a la América.
Ni tiene lazos comprobados con el narco.
Ni es pariente de Nicolás Maduro.
Ni fue detenido en el Spring Break de Miami.
Ni recibió dinero negro de Trump.
Bueno, son todas ventajas.
Sintonizamos la frecuencia.
Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio.
Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Todas menos una. Señoras y señores, el CEO de TikTok fue citado al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.
Chale.
Se presentó. Tenemos unas preguntas que hacerle. Esto, esto, esto y esto. Y todas las respondió.
Ah, qué bien.
Sin inmutarse.
Qué bien, qué bien.
Con un perfil de una autoridad a la que se llega con una juventud importante a ser el CEO de una empresa multinternacional TikTok.
Ajá.
Dijo que sí, hay directivos de su empresa matriz que pertenecen al Partido Comunista Chino.
Ajá.
Y ven cómo las latinas hacen coreos piteras frente a sus celulares. Es todo lo que tengo para decir. O sea, reconoció muchos de los directivos más importantes de la empresa TikTok pertenecen al Partido Comunista Chino. Ahora yo hago un pequeño paréntesis.
Sí,
es como una empresa de la República Bolivariana de Venezuela en la actualidad y que diga, sí, alguno de la gerencia pertenece al partido, ¿no? O sea, es chavista. Y si alguno le va a pertenecer, no es muy difícil que uno progrese en esta China comunista.
Totalmente.
Bueno, más allá de todo eso está, ya saben, el telón de fondo de todo esto es que es un organismo del gobierno chino para espiarnos a todos y todo el pedo. Pero así las cosas con TikTok. Bueno, ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes no van a ir?
¿A dónde?
¿Esto a dónde? Es la comunidad iberoamericana.
Ajá.
Se reúne este fin de semana, o sea, comienza hoy la reunión y sigue mañana sábado en Santo Domingo, República Dominicana. Díaz-Canel de Cuba ya dijo sí, por supuesto, están inclusive ya arribados. Boric de Chile, Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina, pero no, y aquí es lo llamativo porque siempre es el que falta, el llamativo, no va a ir Lula da Silva, o sea, los países más importantes en cuanto a PIB van a estar presentes en la reunión. Y el otro es López Obrador, que no le va a ningún lado, salvo que sea a los Estados Unidos, que lo llamen de urgencia y le digan, venga para acá. Bueno, después es palenque siempre la elección. Pero lo llamativo de todo esto, bueno, Lula porque se va a China.
Ajá.
Pero lo llamativo de López Gatell, iba a decir, López Obrador, es que ni siquiera va a ir Marcelo Ebrard. No manden a nadie, dijo. No, va a ir Maximiliano Reyes, que es subsecretario del Departamento de América Latina y el Caribe. No, muy ad hoc.
Está bien.
Es como para que vaya.
Claro.
Pero ya el candidato canciller ya ni lo mueven para eso. Pero bueno, son piezas importantes como para andar moviendo para ir al Caribe y tomar agua de coco y sale muy caro. Damas y caballeros, tenemos también. Yo estaba pensando que enviar al subsecretario del Departamento de América Latina, para la reunión de la comunidad iberoamericana, es más o menos algo así como el partido de Argentina contra la selección suplente de Panamá, ¿no?
Póngale,
es como que motiva, pero, importante es la fiesta.
Es para otra cosa.
Vamos para la fiesta, absolutamente. Bill Gates hizo declaraciones.
Ah, mire.
Explosiva, por cierto. Bueno, para mí todo lo que dice Bill Gates es explosivo porque, este güey viene del futuro, ¿qué pedo? ¿Cree que cualquier inteligencia artificial se puede salir de control? A mí me gusta porque avienta esto, pero con la cara de Bill Gates, que todos le conocemos, como diciendo, todos vamos a morir, no hay pedo. Con eso, cualquier inteligencia artificial se puede salir de control, luego a mí ni me busquen. Por otra parte, tenemos lo que une a Córdoba, Argentina, con California, al menos el día de en estas temporadas. Las lluvias, torrenciales, inundaciones. En el caso de California, mucho más grave la situación. Hubo 5 muertos lesionados de fuertes tornados combinados con, todo esto en el sur de California. Carreteras bloqueadas. Alguna banda de Tijuana ve cómo está lloviendo. Forma toda parte del mismo sistema, podríamos decir. Caída de árboles, inundaciones, dañadas numerosas infraestructuras y vehículos ahí en el sur de California. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima cuarta. 385ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Solo vengo a informarles que finalmente la invasión no se va a hacer.
Ah. pero ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
De hecho, no se hizo. Se iba a hacer ayer, pero tuvimos unos pedillos de logística. Sí,
o sea que se suspende la invasión, raza. La invasión de ayer no se va a dar y nos enfocamos ya directamente en el aterrizaje México-Noroeste de septiembre-octubre de 2023.
Perfecto. Sí, pero igual les traemos unos tips.
Sí, ocurre. Les diré a modo de confidencia que cuando el periodismo no tiene acontecimientos relevantes que cubrir, levanta noticias de cualquier parte.
Porque obviamente las noticias no pueden faltar. Uh-huh. Así que, aunque de calidad dudosa o de fuente pedorra, le damos un poco de crédito.
Sí, en la superficie no hay nada, vamos a la segunda línea. Si ahí no hay nada, reflotamos alguna noticia olvidada. Si aún así no hay nada, vamos a buscar la noticia a las alcantarillas, a la mugre, a las catacumbas, a las redes sociales.
Y así el periodismo internacional hace que se le preste atención a un TikToker que anunció la invasión alienígena para ayer.
Un TikToker no solo no muy popular, sino que además venía sosteniendo invasiones extraterrestres una o dos veces por mes. El tal Eno Alarik sostiene que es un viajero del tiempo del 2671 y se hace llamar Radiant Time Traveler.
En un momento de iluminación fabulosa pensó:
23 del 3 de 2023. Esto no puede significar otra cosa que
una violenta invasión extraterrestre buscando venganza para aniquilar a la raza humana.
¡Exacto! Y él, como viene de 2671, dijo: ¡sí se va a hacer! Y textualmente alertó al mundo: una raza alienígena descenderá a la Tierra y se apoderará de la raza humana.
Defina apoderar: sodomizar, matar, abducir, succionar,
destruir, porque según se trata de una especie alienígena muy hostil. Nada que ver con E.T., con los marcianitos de la Pantera Rosa, o los chaparritos y grises, todos pendejos que tienen en el área 51.
Una especie hostil y muy culera. Unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta.
Ahí ya empezaron los posteos. ¡Llévame, señor alienígena! Espero estar entre los 8.000. ¡Llévalo a AMLO! ¡Lo necesitamos para la 4T cósmica! ¡Ya llévenme a mí, que ni empecé la tesis! ¡Por favor, señores extraterrestres, llévenme, que mi vida es una mierda!
Y así es como la humanidad tragó saliva a las 22:59 de ayer y a las 23:01 se dio cuenta que una vez más había sido timada por un influencer pedorro niveles no mames.
Todo sería un simple chiste si no fuera que sí hubo gente que lo creyó, gente que estaba espantada, asustada y hasta gente que salió desnuda al jardín para ver si la abducían.
Según este pitonizo, la llegada a la Tierra de la especie extraterrestre estaría encabezada por el campeón, no el campeón sin corona, uno todo extraterrestre y muy culero.
Pero a la vez, ¿quién rescata a los 8.000 salvados? Pues una especie que también descendería para recuperar la Tierra, otra especie alienígena cuyo mundo fue destruido por los hostiles.
En nombre de las especies alienígenas, nos queremos disculpar y decirles que ese pendejo no nos representa.
Que les rogamos disculpas si por ese anuncio dejaron de hacer sus actividades, renunciaron a la chamba, abandonaron parejas o salieron desnudos al jardín pensando que los íbamos a abducir.
Para la próxima, ya se la saben. Mientras esperan la invasión extraterrestre a su planeta, pueden realizar las siguientes actividades:
leer el Ulises de James Joyce,
estudiar alguna carrera corta sin salida laboral,
debatir en foros de Harry Potter,
insultar a Ticketmaster en redes sociales,
escuchar las mañaneras y realizar un resumen por mes,
preguntarle a alguien mayor de 50 años cómo era en tu época,
escuchar la discografía completa de Pink Floyd,
ordenar la habitación de un adolescente,
tratar de hacer que un gato obedezca a una orden sencilla.
Muchas gracias. Este fue un servicio público de la Liga Alienígena Universal, disculpándose una vez más por las supuestas predicciones de tanto pendejo que abunda en el cosmos.
Muy bien, damas y caballeros, ahora sí, vamos a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capitán?
Estas cosas realmente nos hacen mucho daño, Capitán Vinilo, realmente mucho daño. Sí,
todo
tenemos,
perfecto,
así
le brilla mucho
gusta.
Su casco.
Sí, totalmente, porque había debemos distinguirnos de alguna manera de la cloaca informativa cósmica que puede haber por ahí. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y a la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, permítame decirle, tiendasdqmsd.com.
Sí que sí, güey.
Tiendasdqmsd.com para pedidos de playeras.
Yo me voy a pedir otra, discúlpeme, porque la estoy usando demasiado.
Sí, obviamente, que, eso sí, no sí, llega. Sí, sí.
Eso no llega al aterrizaje.
No llega al aterrizaje. Pero bueno, han recibido la playera del sabiendo inculto. Nosotros acusamos recibo del recibo. O sea, sí, esto es una especie de metalenguaje que se va retroalimentando hasta hacer... también el trapo, también Don Trapazo.
Sí,
les mandamos un abrazo bien grande a toda la familia Trapazo. Alfredo El Ferras, todo bonito, todo guapo ahí publicando
qué
en
chingón,
Twitter,
wey.
Creo en este caso, la recepción de la playera y el termo. Imagino que también Rosy Paz lo debe haber recibido por carácter transitivo. Toda la familia, hermosos, un abrazo grande. A medida que vayan llegando, ustedes los posteros nos informen.
Sí.
Nosotros lo haremos público, desde luego. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, es al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, debe quedar claro, aterrizaje México Noroeste 2023.
Sí que sí.
Porque luego andan diciendo que no, el 23, del 3 a las 23. No,
claro,
no,
claro,
no,
claro.
No, 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 no. Aterrizaje México Noroeste 2023. Fechas por sede.
Sí.
Ciudad de México, 31 de agosto, 8 y 9 de septiembre.
¡Hua!
¡Hua! En Guadalajara, 15, 16 y 17 de septiembre.
Sí que sí.
En Hermosillo, 28, 29 y 30 de septiembre.
¡Hua!
En Tijuana, 6, 7 y 8 de octubre.
Sí,
en
sí.
San Diego, 13 y 14 de octubre. Y en Las Vegas, 28, 29 y 30 de octubre.
¡Hua!
Sepan que toda esta información está disponible en aterrizaje2023.com. Y ahí se pueden comunicar con los organizadores de cada sede, y los organizadores globales y los organizadores de la invasión extraterrestre y los invasores también.
De todas estas fechas, en la única que se van a agregar más fechas de actividades
es Ciudad,
en Ciudad de México.
Exactamente.
Sí que sí.
Así que, bueno, también Ciudad de México está en una posición geográfica que seguramente absorberá también banda de toda la periferia, la periferia, inclusive Andorra.
Sí, claro.
Así que, bueno, así las cosas, damas y caballeros. La rifa desintegra el pinche greñudo de toda la banda de Hermosillo.
Ya está.
Ya casi faltan, no sé, una docena de números nada más.
No manches.
Eran 13 números y faltan una docena. No, no, eran 50. Pero bueno, faltan nada más 12 pinches números para que todo sea felicidad y alegría. Así que así la situación, ya saben, aterrizaje2023.com, aterrizaje2023@gmail.com si quieren alguna comunicación
perfecto
con alguno de los organizadores.
Ajá.
Y así las cosas, banda desintegrada. Totalmente Mico, coincidimos con lo que usted acaba de decir. Señoras y señores, en el programa de hoy, el doctor nos cuenta chistes. Preparamos manjares itálicos, reclamamos nuestras drogas, hablamos de punk mexicano fundacional y nos comemos un pan de coco. Viernes para cerrar una semana que permanecerá abierta por si se les ofrece algo. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bienvenidos, amigos y amigas, a esta comedia divina llamada La Vida. Llega el Zamora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.
¿Cómo está el Zamora?
Bien, esta comedia divina, esta divina comedia, esta maravilla que nos trae el Zamora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, amigo, hermano, desintegrado de tanto tiempo. Me alegra un chingo que hayas llegado a verificar o apoyar o a apuntalar algunas de mis más grandes hipótesis que ya he expuesto en el programa, y que es que en México todas las carlas iban a hacer Carlos. Y bueno, y devinieron en Carla. Entonces esto generó en muchas Carlas que, ah, ¿cómo crees que esto, que lo otro? Algunos padres, no, no, yo ya de antes, favor, y la chingada, en homenaje eso? A la... Pero El Zamora me dice, carnal, no te vamos a dejar solo. Bueno, entonces llega El Zamora de nuevo, Laredo, Tamaulipas, dice, cabrones, hasta parece que conocen mi historia con eso del nombre Carla. Muy pocos saben que mi nombre es Carlos. Sí. Bueno, ya que desde la primaria la mayoría de mis amigos siempre me han dicho Zamora, y pues ya en la secundaria evolucioné como un Pokémon a El Zamora.
El Zamora.
Perfecto. Cuando la churpicienta está embarazada, Embarrassing People, en Barcelona, en Varitas, en el primer mes que se supone que el feto ya va para ingeniero.
Póngale, claro.
Que se le puede ver el sexo y todo eso.
¿En el primer mes ya?
En el primer mes, sí. Aquí, Nuevo Laredo, estamos muy cerca de la frontera. Hay avances tecnológicos que ustedes ni si maniobama los tiene. Bueno, entonces en el primer mes que se supone que al feto se le puede ver el sexo.
Ya entendí. En el primer mes que se supone que ya se puede ver, no en el primer mes de embarazo.
Sí, no, en el primer, claro. En el primer mes, sí. No, en el primer mes de embarazo. No, en el primer mes de embarazo se le genera el casquito de ingeniero. Pero
claro, nada más.
Luego, pero no, puede ser ingeniera.
Claro.
Puede ser ingeniere. Sí, claro. O sea, pero bueno, pero el. O ingeniero. El pedo es que aquí ya el feto ya muestra el sexo. Aquí estoy. Entonces vio el monitor el doctor y dijo: ¡Es un niño! Le dije: ¡Albricia, sí, doctor! Y se va a llamar Dante, como el protagonista de la obra de Dante Alighieri, que pocos hemos leído, pero todos conocemos. Sí. Y la churpicienta me dijo, tu cola, no le haga caso, doctora, este inchivato, no me gusta ese nombre.
¿No le gustó?
Pero no le gustó, pero yo le dije, sí, muy dantesco, claro, pero sí, el libro favorito de Flor, ahí en Laval, La Divina Comedia, como mujer, el nombre del hijo de Sandwichita, el pequeño Barbachafita, Dante, es bonito, ¿cómo no? Sí. Bueno, y entonces, igualmente, como no quería mucho discutir, dije en tono cual película medieval, ok, mujer, entonces se llamará Carlos, como tu abuelo. El abuelo Carlos. Y ella me dijo, y como tú, güey. Ah, y yo dije, ay, sí.
Qué casualidad.
No había notado, es verdad. Yo también, Carlos. Bueno, pero como entonces, como el abuelo Carlos y como yo. Eso medio lo dije para mis adentros.
Claro.
Vio cuando uno empieza a tener una conversación interna. Sí. Porque no quería seguir discutiendo frente al doctor.
No,
el doctor miraba, estaba ahí con todo el gel que le puso en la panza a la churpicienta y jugaba con el tarro ahí de gel y con todo. Y bueno, y ya me miraba así de, ¡ay, bueno, te puso en el corral tu vieja, cabrón! Ya ves cómo es, bueno, ya sabemos qué manda. Iba a empezar a hacer bullying.
Claro.
Sí, señora.
Terminemos aquí.
Sí, entonces le paso a usted la cuenta de la consulta, ¿verdad? Porque yo ya sé quién manda, señora. Y yo dije, bueno, doctor, no me haga bullying, ya. Entonces, quedamos así. Pues bien, así pasaron los meses.
Sí.
Los meses y los meses. Y en cada consulta el doctor nos informaba, va muy bien el niño, el macho, el heredero, el orgullo de la familia, el cabroncillo, el mucho macho que se está gestando en esta pancita. Bueno, tiene buen peso, el niño.
El niño.
Sí, se lo ve fuerte, como un guerrero, lomo plateado, mucho macho, un hombre de verdad. Bueno, y así cada consulta, ¿no? Yo decía, doctor, no hace falta.
Claro,
será bienvenido, con un pan debajo del brazo. No, ¿qué pan debajo del brazo? Entre las piernas trae el pan este. Sí, ya se mueve más el niño. Es bien rudo, con decisión. Se le ve con paso firme. Se está acomodando con las piernas bien abiertas. Porque de según unos huevotes de avestruz se carga el escuincle. Machísimo, me decía el doctor. Bueno, doctor, sí, es una alegría que se vaya gestando bien.
Realmente.
Toda mi familia esperaba el nacimiento de Carlitos. Ya le compramos todo celeste a Carlitos. Ya cuando venga Carlitos tiene un carrito esperándolo ahí en el... Sí, un arma de juguete. Y un arma de verdad porque estamos en Nuevo Laredo. Carlitos. Ya póngale música de banda para que Carlitos se vaya aclimatando. Porque al que nace en esas zonas, ya le ponen música de banda. Porque si no, cuando nace dice, ay, putas, ¿pa' qué nací?
Claro.
Entonces ya viene aclimatado. Bueno, y la abuela le tejió un sombrerito al crochet, un cinto piteadito, con unos estroperolitos ahí que le pase con su nombre. Vio la hebilla con sus iniciales. Y el apellido así todo completo. Y bueno, y con letras mayúsculas, Carlos, porque yo tampoco quería que le digan Carlitos. Luego queda y el vato tiene 55 años. Carlitos, ¿dónde está? No. Carlos. Sí. Bueno, total que cuando ya faltaba un mes para que naciera, el pinche doctor vuelve a checar el monitor donde se veía y nos dice: ¡Uy! Les había dicho que era un niño, ¿verdad? Y nosotros dijimos muchas veces.
Sí, todo el tiempo.
Pues me equivoqué. Es un pinche tumor a la verga. Bueno, esto... No, doctor, hijo de la verga. Ah, qué la verga. No, son chistes, güey. No mamen. Sí, pero sí me equivoqué, gacho. Me equivoqué. No es un niño. Es una niña. Entiendo la tremenda desilusión que ahora se cargan y entiendo que quieran tomar una decisión sobre todo esto. El deseo irrefrenable de abortarla, pues está ya muy grande. La ley no permite eso a los 8 meses, así que pues olvídenlo y pues para la próxima, cabrones. Y yo decía: doctor, no mames. Está todo chido. Sí. Ah, carajo, doctor, no mames. Estamos felices, solo que ustedes. Es un hijo de la chingada. Sí, 8 meses diciendo que era niño y hasta último que dice que es niña. Son cosas que pueden ocurrir. Bueno, el siguiente, dijo el doctor.
Pinche doctor.
Así que al pedo, vatos.
Sí.
Sí, ya me parecía raro que en 35 años de médico, dice, hubiera acertado el sexo del bebé, me dijo el médico. Y yo dije: hijo de la verga, ¿por qué no me dijiste eso? Bueno, pues ni modo, tampoco es diferente. Ahorita hasta juegan fútbol las viejas, me decía. En corto la puedes inscribir a boxeo, hasta puede ir para la... No, está bien, doctor, no hace falta que me consuele. Estoy muy feliz, orgulloso, muy contento.
Por favor.
Bueno, yo no estaría, pero yo ya... En fin, bueno, cierro la puerta cuando se vaya. Sí. No regresamos más doctor. No,
claro.
Bueno, y así es como mi hija se llama Carla. Sí, en homenaje al abuelito Carlos, a mí, y aquí iba a ser Carlos, pero es Carla, y estamos muy contentos y muy orgullosos de ella. Bueno, quien este año cumple 17, amo su inocencia.
Mire qué grande está Carla.
Sí, Carla está grande, y no solo está grande, sino que se ha empezado a desintegrar, y ya que cuando paso por ella para la preparatoria, me dice: ¿no vas a poner en caso? ¡Esa es Carla!
Sí que sí.
Te amamos, Carla, con todo el corazón. Mucho más que ese pinche doctor, hijo de la... No queremos usar palabras ofensivas ni antisonantes, porque Carla no queremos que luego las reproduzca.
¿Y si eran chistoretes que estaba haciendo Carla desde la panza?
Totalmente. Claro, totalmente. Voy a hacer lo que quiera hacer, decía ya desde allí. Si no, empiecen con sus chingaderas y sus mamadas. Qué bonito todo. Pero bueno, Carla, gracias por venir a corroborar también mi hipótesis de que todas las Carlas, yo digo México, porque es lo que conozco, a lo mejor dicen en el mundo, todas las Carlas fueron Carlos en algún momento, pero qué alegría. A mí particularmente, y no es para quedar bien con Carla, que la queremos mucho, me parece un nombre de lindo, me gusta más Carla que
yo
Carlos.
Yo iba a decir eso.
Pero
más,
bueno.
Interesante.
Sí, atractivo,
el nombre,
interesante,
Carla.
Original y la china. Sí. Hay mucha Carla, hay mucha Carla Prini.
En
Lagos de Moreno. Carla Prini, pregunta. Ve a tus jefes con la almohada en la mano y el osito de peluche, 12 de la noche, tocas la puerta, abres cuando están tus jefes ahí en la cama, leyendo o haciendo las actividades, y dices: papá, mamá, iba a ser Carlos, ¿verdad? Queremos saber eso, queremos que todas las Carlas se presenten de esa manera. Bueno, y no se preocupen, dice El Zamora, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que ella sabe la historia de por qué se llama Carla. No es que en el carro, viniendo de la prepa, está diciendo: papá, culeros todos. No. Un beso grande para Carla, para el doctor. Al doctor de más está decir que exageramos un poco las situaciones, portó tan gacho, porque no quiero que le retengan tampoco al doctor ahí, lo clausuren. Y un abrazo grande para El Zamora y la Churpicienta ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Austin, Texas, llega Dinamita Cabalera.
¿Cómo está, Dinamita?
Bueno, Dinamita Cabalera, yo no sé si hacer una aclaración previa a la primera afirmación que va a realizar o realizar la primera afirmación y luego hacer la aclaración. Yo creo que voy a ir por la segunda y dice Dinamita Cabalera, escuchando de las máquinas de hacer pan, yo voy a decir, a mí no me gustan esas pinches máquinas.
¡Séquese!
Aclaración.
Ajá.
Es maestro pizzero,
claro,
es panadero, o sea, es imposible, o sea, que diga, no, me fascinan porque que nos quiten a la chamba, totalmente, que pongan una gran máquina y que se pongan a hacer pizza y esas cosas.
Sí.
No,
es como
no.
Un pintor o un diseñador gráfico hablando sobre las chingaderas que realiza inteligencia artificial.
No,
o sea,
qué feo eso. Qué feo, caca. Sí. Milton caca,
recordemos. Nos están caqueando la vida.
No nos caquen la vida y la existencia, no la compliquen.
Favor.
Hay mucha tecnología aplicada.
Sí, claro.
De hecho, en cuanto a hornos y demás, no me dejará mentir Dinamita Cabalera, hay unos hornos de puta madre que facilitan muchísimo las cosas.
Sí, pues, claro.
En cuanto a que uno puede determinar qué punto de cocción dentro del mismo horno en diferentes bandejas puede colocar. Eso está todo muy chido.
No, pero es que no estamos hablando de los avances tecnológicos. De hecho, los avances tecnológicos son geniales para todos los ámbitos, para todas las profesiones. O sea, lo chido es tener uno el control.
Pero, claro.
De todo.
Claro.
Cuando uno
no me vengan con mamá.
Se dedica a algo.
No me venga que mi jefe viene, te va a reemplazar esta pinche máquina.
Claro.
Sí, bienvenidos a bordo. No. Bueno, no, pero
yo
no sé,
por ejemplo,
si no le gusta
con el sonido
esto.
Soy súper fan de todo lo nuevo, lo que sea, pero si tienes las dos opciones, la que es automático y la que es totalmente manual.
Sí, que,
o sea,
que
convivan. Es programación también, pero uno puede seleccionar todos los parámetros que quiere modificar.
Sí,
así la puede
incluso
chingar bien gacho, ¿no? Porque generalmente el automático va a salir más mejor.
Sí. Que incluso pueda convivir en sana armonía lo analógico y lo, ¿no?
Sí que sí.
Así que bueno, más allá de todo eso, tenemos, escuchando las máquinas de hacer pan y todo eso, a mí no me gustan esas máquinas. Y eso me recordó cuando en un restaurante en el año 2011 conocí a un italiano y me enseñó qué bien cuando uno se cruza en la vida con algún maestro que le va a dejar unas herramientas para la vida. Las herramientas para la vida.
Son tres segundos que le dice, toma esto, esto y esto.
Sí. En este caso no tres segundos, porque es una larga lista de cosas que aprendió a hacer.
Claro.
Cosas muy complicadas de la gastronomía italiana. Cosas que todo el mundo de pronto a veces se avienta y que, porque son muy conocidas y muy famosas. Estoy hablando, por ejemplo, puntualmente del tiramisú, uno de los postres más maravillosos
que
pueden existir sobre la tierra. Y se puede hacer, lo hemos dicho en el programa, de infinita cantidad de formas.
Claro.
Desde súper chafa y llamarle tiramisú y ponerlo en duda, bajándole la calidad y haciendo como prefabricados, hasta el tiramisú que hace que Ratatouille se emocione.
Sí.
Pero bueno, no solo eso, me recordó una lista de cosas, el Dinamita Cabalera. Hay algo que está muy de moda hoy, que es muy italiano, está muy de moda prácticamente en el mundo y deja de ser relativamente poco tiempo. Ya cada uno en su colonia, en su cantón, en su aldea dirá, aquí desde hace 1000 años.
Sí,
obviamente, pero digo, vio como el gin.
Ajá.
El gin es una bebida
que
estuvo toda la vida, estuvo todo el tiempo, en generaciones se consumió mucho, en Inglaterra nunca detuvo su marcha, en distintas partes del mundo, pero convengamos que hoy está trendy y es como una bebida alcohólica blanca que está muy de moda, digamos.
Claro.
Que a lo mejor esto perdura en el tiempo.
Sí,
y así.
Y de hecho, pues, quizás es una rueda y vuelve a bajar y desaparecer
después
vuelve a subir.
Por eso. Pero
tuvo épocas doradísimas.
Doradísimas.
Y no solo una, tuvo ya como, vamos, por la quinta época dorada del gin.
Bueno, y a veces ocurren cosas que se ponen como semi de moda mundial.
Claro.
El tiramisú hace mucho tiempo que es como un postre típico, clásico, difícil de hacer. Inclusive yo insisto con eso y lo he debatido con muchos chefs y demás. O sea, cheesecake hace cualquiera. Un excelente cheesecake es difícil de hacer.
Sí,
bueno, cheesecake, si quieren, en caso de cocinar, si ha hecho un cheesecake sin horno, maravilloso. Pero bueno, más allá de todo eso, de lo que a lo que me quería referir puntualmente es al cannoli.
Sé que
el cannoli, que es una especie de tubo de masa relleno, muy, muy italiano, que hacerlo realmente bien, hacer esa masa es complejo, está como de moda mundial.
Sé que sí.
Y entonces se cruzó Dinamita Cavalera en determinado momento, 2011, como dice él, con este italiano, y dice, gracias a él aprendí a hacer pizzas, ravioli, tiramisú, cannoli y la masa madre, que es una maravilla, bueno, y ya nombrada, ¿no?
Sí que sí.
La mamá cita, gracias a él, amo la cocina. Bueno, aquí empezó a hablar un poco de italiano. La mamacita. No, gracias a él amo la cocina. Digo, esto que, sí, qué bonito cuando uno se cruza con una persona que le despierta una pasión, que le enseña, que le da herramientas para la vida, porque el Dinamita Cavalera ahora, lejos de ese italiano que le enseñó, tiene en su mano ese poder y ese talento que alguna vez le supo compartir él, ¿no? Y dice, bueno, pero en el transcurso de aprender a cocinar, a todos en la cocina nos decía, ¿qué hace, Fangulo? Nosotros no sabíamos qué decía, porque italiano,
claro,
nosotros.
Claro, claro.
Sí, y otra palabra que decía mucho era cazzo.
Cazzo.
Bueno, el cazzo. Cazzo, el cazzo
de mi orto.
El cazzo. No. Bueno, Arafli en estos momentos está totalmente horrorizada diciéndole a Lucho que venga a escuchar esta parte del programa. No, no, no. Bueno, cazzo viene a ser como no voy a entrar en aclaraciones de lo que es el cazzo. Está bien en mi orto, porque orto no deja de ser huerto, ¿no? Así que no lo traduzcan textualmente así como medio. No. Lo que pasa es que no sabemos qué hace un cazzo en un huerto, ¿no?
No,
seguramente es una mutilación de un miembro masculino que alguien llevó en efecto a ese lugar. Pero bueno, entonces cazzo de aquí, cazzo de allá. Y Fangulo, va Fangulo, va Fangulo, va Fangulo, el cazzo y así.
Sí,
así.
Que sí.
Dice, hasta un día nos explicó qué decía. Y ahí, bueno, nosotros nos miramos todos y dijimos, ¡ah, se mamó el italiano!
Sí, que
claro, porque llegado el momento en que ya nosotros teníamos que alejarnos de su mano protectora, dijo, les voy a explicar dos cosas.
Para que no repitan.
El secreto del cannoli. No, para que no anden repitiendo. A lo mejor trabajan en una cocina, en un restaurante italiano, salen a la al lugar donde están todos los comensales y dicen, ¡y cazzo mi orto, va Fangulo! No, no, les voy a decir lo que quiere decir. Así que bueno, y a mí me decía Dinamotto. Dinamotto Cavalera. Cavalera le gustaba la, porque dijo, apellido italiano, Cavalera.
Sí.
Certamente. Bueno, Dinamotto. Y yo le decía, soy Dinamita. Y él decía, eres Dinamotto, Dinamotto, no niente Dinamita. Y me decía, eres un fangulo, pues Dinamita en Italia es de mujeres,
claro,
es femmina, es una donna, a donna immobile, cual più ma vento.
Claro.
No, así que Dinamita nada.
No, no, Dinamotto.
Dinamotto. Y yo le decía, pero usted me viene a decir eso, que Andrea es nombre masculino en Italia. Y
claro,
me viene a decir,
qué pedo.
Y bueno, cada uno con como quiera, Andrea es hombre, Dinamita es mujer, así que va Fangulo con el amor es una mierda, me decía. Bueno, sí, entonces así, entonces me decía Dinamotto, y la cuestión es que así me enseñó italiano, y a amar la cocina italiana, viva la pasta hecha a mano, las máquinas, no me gustan, viva la resistencia, viva, viva la María Tijuana,
sí,
los
sí.
amo, son y serán para toda mi vida el número uno de los podcast y la historia lavado del niño elefante. Abrazo grande, hermano. Sí, qué bonito. Y la cocina italiana es infinita realmente y deliciosa. Qué bueno que trajo los cannoli aquí al programa. Un verdadero de esos pequeños tentempiés, llamarlos.
Sí.
Esas cosas deliciosas, pequeñas, así, esos sabores que te llevan a otros sitios. Por ejemplo, a Cinque Terre, ¿no? Mirando ahí tranquilamente. Ahora llegará Arafli y me dice, no, los cannoli son típicamente del sur, ningún Cinque Terre.
Pero bueno,
tienen que estar más de la Liguria, el cannoli se llama no sé qué, pero bueno, ahí esperaré las clases también de Arafli, una grandísima conocedora de la cocina italiana.
Pero digamos que hoy en día se consigue todo en todos lados.
Sí, imagínese,
en Italia, ¿no?
En Austin, Texas puedo comprar cannoli, imagínese, y muy bien hechos, por un italiano, por un mexicano, va Fangulo el Dinamotto, un abrazo grande, Dinamotto Cavalera, ahí en Austin, Texas. señoras y señores, llega el gato despistatijo de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, gato?
Capítulo final.
Sí,
The
güey.
Final Countdown.
Por favor.
Sí, sí, la odisea, esa odisea del gato despistatijo volando por los aires.
Sabemos que está bien porque escribió el mensaje.
Sí, totalmente.
Eso dijo mi madre.
Sí, sí, sí. Sí, que sigue atentamente, todos los capítulos de En Caso, pero cuando hay capitulado,
claro.
¿Qué va a pasar? Y a veces viene de chismecito, como diciendo, adelántenme. Y yo le digo, señora, por favor, ¿qué cree que es esto? Una corrupción absoluta, que usted va a estar enterada de, claro, que hay unos Canoli a cambio,
que
no le puedo informar, como otros dicen, no, lean el mensaje de la quilombo. No, no es así, no funciona. No es un estado corrupto donde nosotros podemos tener gentileza con diferentes tipos de personas. Pero bueno, el gato despispatijo va a dar cierre a esto de salir volando con la bicicleta, de quedar adentro del, ¿cómo se llama? El tubo ese del tomógrafo y todo el pedo. Bueno, a las 3:30 de la mañana del día siguiente estamos. Llega una enfermera, no Tapatía, y me dice que ya estaba dado de alta. Ya pudimos cobrar el dinero, le vaciamos toda la cuenta.
Usted... Pero no me hicieron nada.
Bueno, pero nos cansó, nos aburrimos. Nosotros también nos aburrimos, dijo la enfermera, con sus crocs.
Pero yo pagué.
Sí, y bueno, nos aburrimos de verlo. Sí, su dinero vale, pero como no está a punto de morir, o sea, váigase. Sí, que yo me puedo ir.
Ah, bueno.
Que tome mis cosas. Yo le dije, estoy con una bata que se me ve el culo. Y bueno, no, tápese con algo, me dijo. Y váyase. Así, sin más, que te vaya bien, me dijo.
Que te vaya bien,
qué bonito. Que te vaya bien, qué bonito.
Y, no, de buena onda.
Sí, de buena onda. Y reposa durante mes y medio. Todas las vacaciones, mis primeras vacaciones en el gringo, que yo dije, bueno, ya estudié y ahora a conocer. A conocer nada, a conocer la mancha de humedad que había sobre el cielo raso de la. Sí. Bueno, y ahí fue cuando tuve suficiente. Así que me pregunté, pero ¿cómo? ¿No me van a dar nada para el dolor? ¿Algún tipo de anestésico?
Póngale,
algo basado, no sé, en la amapola, algo extraído que me anule algo todo tipo de dolor, unas pastillas para no sufrir ya más, o sea, algo que me... La enfermera se va a preguntar si en efecto me iban a dar una bolsita con caramelos.
Tipo un souvenir.
Claro, un souvenir. Digo, me voy de aquí, estuve todo un día internado, no sé qué, al menos... Denme drogas, decía yo.
Sí.
O sea, bueno, ahora le averiguo si forma parte de la promoción y así. Bueno, en efecto, había que darme algo un poco más fuerte, hasta 7 días. Un narcótico totalmente controlado, derivado de la morfina. Sí, que no se debe, que no debe haber hablado, habría de soportar por las propias el dolor. Ah, no, a ver, vuelvo a... De no habérselo pedido a la enfermera, me mandaban a casa sin el bloqueador de dolor. Y me la tenía que aguantar así como un guerrero mordiendo un pedazo de madera y toda la chingada. Bueno, al día siguiente fui a surtir la receta porque la farmacia del hospital estaba cerrada a las 4 de la mañana. Y yo dije, nadie trabaja en este pinche país.
Son las 4 de la mañana.
Son las 4 de la mañana, vayas a la verga. Y así, y bueno, y como dato curioso, me tomó 30 minutos levantarme al día siguiente. Yo pensé que estaba a punto de escribir un libro respecto a eso, pero dije, la metamorfosis de Kafka me parece que ya existe. No me podía dar vuelta, no podía. No me refiero al despertar, a pensar en levantarme. No, me refiero a literalmente haciendo el esfuerzo físico, moviendo centímetro a centímetro, casi arrastrándome hacia una esquina de la cama para levantarme. 30 minutos me llevó, porque lo empecé a controlar en un momento. Ya cuando iba por los 15 dije, no, en efecto, no me voy a poder parar nunca más en la vida y la chingada. Y ahí concluyó ese día. Si no hubiese utilizado el casco en el accidente del capítulo anterior al anterior, de donde empezó toda esta historia, probablemente no estaría aquí en estos momentos, agrego yo, deleitándonos a todos con esta historia capitulada. Bueno,
así
que yo sepa.
A casquearse, ¿eh?
Sí, casquiense.
Sí.
Casquense. Y yo. Que yo sepa, no tuve secuelas neurológicas, pero puede ser que las personas a mi alrededor sean muy educadas, eviten hacer comentarios del tipo que a lo mejor no tengo demasiada capacidad de resumir una historia o algo así, pero por ahora nadie se ha quejado. Saludos tripulantes, un abrazo grande para el gato despispatijo y enhorabuena que le dieron el bloqueador de dolor. Ah, no, digo que está usted bien y que está todo chido. Abrazo grande al gato despispatijo en esta odisea cualquiera.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, y ya con ustedes el mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo está, mostrenco?
Nave bien chingona, vengo a meter mi cuchara.
¿Dónde? Rocket, aquí no, en mi plato no.
Es un cucharero, sí. El mostrenco.
En mi plato no, no, no mi toque.
La, mete la cuchara, sí. Generalmente en algo que tenga que ver con el lenguaje,
sí.
O que tenga que ver con la música.
¿Es verdad?
O que tenga que ver con la chilanguitud.
Póngale también.
Porque él es una especie de representante del chilanguismo, sí, sí, internacional. Entonces Rocket Analysis en el programa del martes habló que el bandita siempre le pedía una rola de Atóxico cuando los veía trepados al escenario. El pirata lo acentuó como la cola y no sé si se entendió, pero es Atóxico, es Esdrújula. Atóxico es una banda punk chilanga que surgió hace mediados de los 80 y se, no había nacido, carnal. Claro. Bueno, y se considera fundacional del punk mexicano. No es el punk rock, sino el punk más áspero, estridente, sucio, toculé así, y con un alto contenido social y político en las letras. Suena rápido, mal desprolijo y molesta los oídos. Bueno, siguen vigentes, vivitos y coleando, aunque al Rolo, el vocalista original, se lo cargó la COVID. Los Café Tacuba incluso mencionan esta banda en una canción. Salve 666 y larga vida a la nave María Tijuana, mis chingones. Y, ¿sabes qué, mostrenco? El Manu Pineda,
ajá,
hombre que uno chistea, le echan bullying, sí, al Manu, todo lo que pinches cosas baratas quieran.
Sí que sí.
Pero el Manu Pineda es muy humilde en sus conceptos y en transmitir,
sí
que,
sí, que
es un poco la historia viva del under,
bueno,
por lo menos,
bueno,
del Bajío, y en todo lo que tiene que ver a los géneros más extremos.
Ajá.
Hablamos
pues claro,
de metal extremo,
sí,
de
sí,
death metal, de dark metal y de todo lo que tenga que ver con esas cosas realmente extremas, underground,
sí que sí,
y que él... no sé hoy día, pero fogoneó mucho para que toda esa cultura,
pues claro,
tenga vigencia, esté viva, goce de buena salud, tenga,
ajá,
lugares donde tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto,
y es nuestro orgullo.
Y es nuestro orgullo.
Sí,
el Manu,
sí,
Pineda, a ver, quienes lo conocen, muchos saben esto que estoy contando,
claro,
pero quien,
sí,
no, a lo mejor lo desconoce. Pero Manu Pineda me envió una pic justamente con los tóxicos.
Sí, que sí.
Así que, bueno, nada, un saludo para el mostrenco, que también es como un animalito de ese sector, del under,
claro,
un
sí
mostrenco,
sí,
de todos esos, un poco más lanzado hacia el punk, el hardcore,
sí,
y,
sí,
y demás cosas. Y el Manu Pineda ahí en el Bajío, una verdadera institución de todos esos movimientos musicales underground, no comerciales, etcétera, etcétera. Así que, bueno, gracias a ellos dos. Más a Manu Pineda, porque Manu Pineda desde el silencio no suele meter la cuchara. El mostrenco mete la cuchara, pero a la vez corrige ciertas cosas que a lo mejor son mal entendidas en el programa. Por lo tanto, a los dos los abrazo y les doy un beso. Iba a ir en la boca, pero vio que rechazaron, así
claro,
que un beso en la mejilla a cada uno. Abrazo grande, carnalitos, de corazón.
Abrazo.
Es un lujo tenerlos por aquí. Damas y caballeros, y llega con ustedes la Chapaquita Destrucción desde La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Chapaquita Destrucción?
Nave, buenos días. Empezando la semana con todo, quería comentarles que ayer a la noche,
sí,
salí a dar una vuelta con mi desintegrador y su familia.
Ajá.
Sí, al remate de la Feria de la Salacita.
Están rematando las
alacitas. Claro, siempre anunciamos el comienzo,
sí,
de la Feria de las Citas,
ajá,
pero nunca cuando termina la Feria de las Citas.
¿Están más varas?
Sí, están más varas, sí.
Bien.
Y me invitaron a una especie de pan de coco. ¡Oh!
¡Qué delicia!
¡Uy, qué delicia!
O sea,
no sé qué pedo,
importa,
pero como sea, pan de coco.
No puede fallar.
Y el Cuervo Chingón,
sí,
me da la mitad del suyo, lo,
ajá,
comparte. El Cuervo Chingón es su desintegrador. Bueno, y me da, y sí, ¿y qué dice? A vos, que te pareces al pirata, saboreate el coco. Dice, y sí, mi similitud con la Chapaquita Destrucción no es ni la chapaquitud,
ajá,
ni la destrucción. Es, nos gusta el coco,
sí,
somos,
sí,
coco fans. Bueno, y entonces, y sí, ese día del aniversario, señor pirata, me hacía antojar tanto el pastel de coco. Ah, claro, porque en el último,
sí,
aniversario en caso,
ajá,
un pastelazo
pastel
de, coco,
de coco.
Sí, lo que era, no, no sabe lo que era eso.
Muy delicioso.
Sí, sí, muy, muy,
muy,
muy
acocado,
delicioso. Muy,
sí, sí,
sí, sí, sí, muy, muy acocado,
sí,
y,
sí,
y sí, la verdad, sí, fantástico. Bueno, y me quedé con ese deseo full. Ay, mire cuando lo,
ah, qué feo,
cuando
qué feo
lo sublimó,
sí, sí, sí.
Pero tardó un chingo en sublimarlo. Ajá, sí. Pobre chapaquita de destrucción, por eso está totalmente destructiva.
Yo estoy así con una pizza.
Porque, bueno, sí, le podemos decir a Dinamita Cavalés.
Dinamita.
Sí.
Pero lo que pasa es que tengo que esperar mucho.
Llega Dinamita, sí, para sublimar el deseo de...
Quiero probar esa pizza.
Sí, la de Dinamita Cavalera. No lo comprometa, porque lo va a hacer...
un pedacito pequeñito.
Pero lo va a hacer desplazarse luego y... No, olvídese, Dinamita, olvide usted, a ver, deje usted al lagarto, porque yo entiendo, lo compromete, va a andar haciendo el bollo de la pizza, va a llegar así todo transpirado, decir, ¿dónde hay un horno para meter la pizza? No, olvide lo que dijo el lagarto, querido Dinamita, esos deseos, ¿no?
Sí.
Que uno está, bueno, Chapaquita desde el vivo que estaba...
Que había quedado con Coco en la cabeza.
Había quedado con Coco en la cabeza. Y bueno, y ahora el cuervo chingón le efectivizó el deseo de... y estaba buenísimo, imagino que sí. Así que ya no es lo mismo, pero igual estaba delicioso. Y lo comía acordándome de ustedes. Un beso. Dice Chapaquita Destrucción desde La Paz,
Bolivia.
Nada
es lo mismo, nada es mejor, ni nada es verdad.
Nada es verdad. Todo depende del coco que se coma.
Claro.
Inclusive, le digo algo. No recuerdo que le iba a decir. Así la información. Entonces, cerraron la feria de las citas. Comimos coco y todos estamos muy felices en La Paz, Bolivia. Un beso grande para Chapaquita Destrucción. Señoras y señores, y ya con ustedes, la Mitch desde Irapuato, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Mitch?
Bueno, aquí en Irapuato, dice la Mitch.
Con Campanita.
Yo tengo una historia que les iba a contar de tacones.
¿Con Campanita?
Y bicicletas. Sí, pero ya me cachó Campanita la última vez que le iba a contar. Ahora me cacha de nuevo.
Usted bueno,
que. No, yo estoy sospechando. Tengo una teoría conspirativa que si ustedes no me quieren leer. No, Mitch.
No,
Mitch, la queremos leer. La queremos leer, nos comprometemos a leerla porque la queremos mucho, la abrazamos, la apapachamos. Ahí está la Mitch, pero se queda ahora todo el pinche fin de semana con Campanita aquí en la nave María Tijuana.
Bueno, tienen tiempo como
tienen tiempo para, para todo,
para
digamos.
Todo.
Señoras y señores, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Mata Poppers, por Saúl Ete Wong, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por el Ryu Yin, por el Farchorrin, por el Chivo Ska Punk, por la Rasta, por el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, por la Seño Boca Sucia, por el Hijo de Tlaloc, por Hikari, por el Chaquetos de Papantla, por Roca Sogi, por el Slexor Sor desde algún lugar. Y así nos despedimos, Friquea, por derecho,
adiós,
por
la red,
por la EFA, por la escucha,
por
la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con paso firme.
Sí,
con botas, un sombrero con visera, un saludo marcial, chale. La veo como militar en la presidencia, güey.
Hoy es que hoy, 24 de marzo, en Buenos Aires se consumaba el golpe de estado militar que sumió a un país que ya venía a tientas en la penumbra del gobierno de la viuda de Perón y su brujo de cabecera en la oscuridad completa. En Argentina comenzaba la hasta hoy última dictadura militar, 24 de marzo de 1976. Desaparecidos, persecución política, asesinatos sumarios, torturas, listas negras, miles de presos políticos, miles de exiliados, atentados, bombas, masacres, secretos, un mundial de fútbol, una guerra de Malvinas y demasiadas heridas, algunas cerradas y otras sin cerrar. Comenzaban técnicamente con el primer comunicado que anunciaba que los militares habían decidido, con complicidad de muchos civiles, parte de la iglesia, actores extranjeros, etcétera, etcétera, tomar el poder. La democracia se recuperaría recién en 1983, parece poco tiempo, de 1976 a 1983, pero para quienes lo vivieron, y más para quienes lo sufrieron, no fue para nada poco tiempo. Hoy Argentina marca este día como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con la ilusión de que nadie más pase por sobre la democracia y anule derechos a pura bala y oscuridad.
Sí que sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Rey Bardo.
Grande, Rey Bardo.
Feliz cumpleaños para el querido Rey Bardo ahí en el norte, señor. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Desde la selva de asfalto azteca, el Batata Loco, recuerden que
¡la resistencia existe!
Desde Santa Paranoia, un pueblo en el que nunca pasa nada,
pero podría pasar.
Carla Prini,
Chango Chingón,
Huachimontón de Teochitlán.
Te saluda su compa el Cowboy todos los días desde San Antonio, Texas. ¿De qué sé?
Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, Inge Papi Rin.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, el Huevas, el Marvin, el Ingeniero Sonero, Mr. Nacho y Diego BM.
¡La resistencia existe, cabrones!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.